Atención, señor operador, este es un programa especial, el número 98, Memorias de una Nación, aniversario de la Batalla de Puebla, para transmitirse el 5 de mayo de 1986. 5, 4, 3, 2, 1. Hoy presentamos un programa especial dedicado a conmemorar un aniversario más de la Batalla de Puebla, efectuada el 5 de mayo de 1862.
Valerosa lucha de las tropas de Ignacio Zaragoza en defensa de la soberanía nacional.
De mayo de 1862, 9 de la mañana, la Batalla de Puebla. La Batalla de Puebla no es un hecho aislado, sino un evento que debe ser contemplado dentro de un proceso de presión hacia México y el gobierno de Benito Juárez. El pretexto era solo uno. México no podía pagar sus deudas bancarias contraídas con España, Francia e Inglaterra. El monto, un poco más de 80 millones de dólares. Juan Antonio de la Fuente, secretario de Hacienda en 1862, ya había sido enviado a las cortes francesas e inglesas, pero la declaración era la misma.
Mientras las reclamaciones se aglomeren y mientras continúen las exigencias por indemnizaciones de cantidades exorbitantes, tanto menor será la probabilidad del pago. Si no es eternizando las deudas y exponiéndolas a todas las eventualidades de la hacienda pública. Principalmente hoy, que el gobierno necesita mayores medios de conservación y el elemento eficaz del dinero para la absoluta pacificación de la República, en la cual, si bien están interesados los mexicanos, no lo están menos los extranjeros, porque solo la paz es la garantía de todos los intereses, lo que hará más fácil el cumplimiento de los pagos.
Los sucesos se van dando rápidamente. El 17 de julio de 1861, 3 meses después de las declaraciones de Juan Antonio de la Fuente en Francia e Inglaterra, los Estados Unidos rompen relaciones con estos países, más por un deseo proteccionista que por un sentido real de solidaridad.
El presidente de los Estados Unidos desea fervientemente que el estatus político de México como nación independiente se mantenga. Por ello, se ha resuelto negociar un tratado con la República de México, mediante el cual el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica asumirá el pago de los intereses de la deuda consolidada, con tal de que el gobierno de México empeñe su fe a los Estados Unidos para el reembolso de dinero que así fuere pagado, con el interés del 6%, asegurándose sobre todas las tierras públicas de México.
Desde luego que Juárez no aceptó. México quedaba ahora como blanco perfecto. Los 3 países europeos tenían el pretexto para una intervención. Esto les permitiría establecer una influencia estratégica en el continente. El paso obligado del gobierno juarista consistía en defender al país.
Mexicanos, los anuncios de la próxima guerra que se prepara contra nosotros son por desgracia un hecho. Fuerzas españolas han invadido nuestro territorio. La dignidad nacional se halla ofendida y en peligro tal vez nuestra independencia. En tan angustiosas circunstancias, el gobierno de la República cree cumplir con uno de sus principales deberes, poniendo a vuestro alcance el pensamiento cardinal que deberá ser la base de su política. Todos tienen igual derecho a instruirse de los acontecimientos y de la conducta del gobierno. Defendámonos de la guerra que se nos provoca, observando estrictamente las leyes y usos establecidos en beneficio de la humanidad. Que el enemigo indefenso, a quien hemos dado generosa hospitalidad, viva tranquilo y seguro bajo la protección de nuestras leyes. Así rechazaremos las calumnias de nuestros enemigos y probaremos que somos dignos de la libertad e independencia que nos legaron nuestros padres.
Los españoles habían arribado a costas mexicanas con un ejército de 6.200 hombres. Para el 15 de diciembre de 1861, tomaban el castillo de San Juan de Ulúa. Los ingleses desembarcaron el 8 de enero con 800 hombres, y las fuerzas francesas con un ejército de 3.000 hombres, que después serían reforzados con 4.000 más. Por tanto, el gobierno de Juárez combate los movimientos políticos de los reaccionarios mexicanos y dicta las medidas necesarias para enfrentar la intervención extranjera. Ante las exigencias de las tres naciones intervencionistas, México propuso pláticas en el pueblo de La Soledad, en Veracruz. Se reúne Manuel Doblado con las representaciones diplomáticas extranjeras y en ella el grupo inglés acepta las condiciones planteadas por México. Los españoles también ratifican la actitud positiva del gobierno juarista, al que reconocen como una representación legal.
La reacción está definitivamente desahuciada. Ya no habrá intervención política. Hay una esperanza, pues es un acto honroso para todos. Diplomática y legalmente no se puede hacer más.
Sin embargo, los franceses ya tenían en la mira otros objetivos. El coronel Balassé de Lorenzés escribía a Francia sobre la supuesta situación política de nuestro país.
No dudo de una próxima solución favorable al establecimiento de un gobierno monárquico, vivamente deseado por la mayoría del país, y que la minoría está ya resignada a sufrir. Solo se necesita un poco de apoyo del Partido Conservador, siempre lento para pronunciarse y desprovisto de iniciativa en México, lo mismo que en todas partes.
Los conservadores mexicanos apoyaban activamente la intervención francesa, mostrando una corta visión política.
El gobierno de Juárez se descompone cada día más. No está rodeado ya sino de gentes dispuestas a abandonarle.
El país estaba desorientado y la opinión pública desinformada.
Sus fuerzas militares se desbandan. Los jefes de la guarnición de México se hallan todos en vía de la traición. Estoy persuadido que una fuerza armada, por mínima que sea, puede apoderarse de la capital sin más dificultad que proveerse de víveres durante la marcha.
la realidad habría de ser otra. Las tropas inglesas y españolas partieron de las costas mexicanas, de acuerdo a lo pactado por la Convención de Londres y la Convención de la Soledad. Mientras tanto, el 6 de marzo de 1862, el ejército francés tenía en el puerto de Veracruz más de 4.000 soldados.
Colocarme a la cabeza del cuerpo expedicionario de México, Su Majestad el Emperador me ha confiado el cuidado de dirigir las operaciones militares y de garantizar la seguridad de sus tropas. Tengo, pues, la honra de informaros que en virtud de los poderes militares me pondré esta misma tarde en marcha a Orizaba.
La defensa del país estaría destinada a la singular figura del general Ignacio Zaragoza, quien habría de esperar a Balacé Lorencés y las tropas francesas en Puebla. ...29 de abril de 1862... los franceses atraviesan las cumbres. Primero de mayo, llegan a San Agustín del Palmar. 2 de mayo a Quecholac. Hasta el momento no han recibido el menor apoyo de la población. 3 de mayo llegan a Acatzungo. 4 de mayo a Amozoc, unas 4 leguas de la ciudad de Puebla. 4. Poca confianza debía inspirar a Balacé Lorencés. Los pueblos que le habían pintado como entusiastas a la intervención quedaban enteramente desiertos al aproximarse el ejército francés.
Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, 200 para atrás. ¡Viva la libertad! ¿Quieres inquisición? ¡Ja, ja, 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 ja! Vendrá Pancho Membrillo y los azotará.
Maldita federata que oprobio nos recuerda, hoy los pueblos en cuerda se miran desfilar. ¿A dónde vais, arrieros? Dejad esos costales, aquí hay 100 oficiales que habéis de transportar.
Cangrejos al combate, cangrejos a compás, paso pa' adelante, 200 para atrás. Sus sisas, viva la libertad, tienes inquisición.
Parte oficial del ejército francés.
482 muertos. Pérdidas mexicanas, 82.
El ejército del general Ignacio Zaragoza había derrotado a la maquinaria militar más poderosa de esos tiempos. Zacapoaxtlas, poblanos, 12.000 soldados mexicanos defendiendo la planicie poblana. Ese mismo día reportaba el general Ignacio Zaragoza.
Un paso para adelante, 200 para atrás.
Siete de la noche. El ejército francés se ha batido con mucha gallardía. Su general en jefe se ha comportado torpemente en el ataque. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Y puedo afirmar con orgullo que ni en un solo momento el ejército mexicano volvió la espalda al enemigo durante la larga lucha que sostuvo.
Cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Sus sisas, viva la libertad, ¿quieres inquisición?
La batalla de Puebla fue una muestra de valentía del pueblo mexicano. Fue un heroico esfuerzo por demostrar que a toda costa defenderá su integridad nacional, así como ha defendido su política de no intervención de los pueblos.
Al estallido del cañón mortífero, corrían los suavos en gran confusión y les gritaban todos los chinacos: vengan traidores, vengan su intervención. Con Tamariz y Márquez entendieron, les ayudó el traidor de Miramón. Y los chinacos bravos se batieron, inundando de gloria la nación. Alto el fuego, ya corren los traidores, ni vergüenza tuvieron ni pudor. Toquen piano, clarines y tambores, un día de gloria la patria que triunfó. Alto el fuego, ya corren los traidores, que vinieron a darnos la lección. Coronemos a México de flores, muera Francia y muera Napoleón. Con Tamariz y Márquez se entendieron, les ayudó el traidor de Miramón. Y los chinacos bravos se batieron, inundando de gloria la nación. Alto el fuego, ya corren los traidores, ni vergüenza tuvieron ni pudor. Toquen piano, clarines y tambores, un día de gloria la patria que triunfó. Alto el fuego, ya corren los traidores, que vinieron a darnos la lección. Coronemos a México de flores, muera Francia y muera Napoleón.
La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación presentó
un programa especial dedicado a conmemorar un aniversario más de la batalla del 5 de mayo de 1862 en Puebla.
Fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio.
Intervinieron en este programa producción
Eduardo Peltier,
asistencia de producción Alejandro Rulfo,
guión José Ángel García,
controles técnicos Héctor Flores,
con las actuaciones de Miguel Ángel Infante, Sergio Molina, Patricia Solís y David Guerrero.